Tenemos el gusto de saludar en estos momentos a la doctora Beatriz Larrié, a quien le damos los buenos días. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
No.
Un gusto tenerla con nosotros. Y doctora, usted tiene ahora que tomar decisiones en torno a un caso que hace 2 años, que está en poder de la justicia, que ha generado una cantidad de repercusiones políticas y sociales muy grandes. ¿Cómo es manejar un caso de estas características, ¿no? Porque desde afuera uno debe, más allá de que estamos hablando de una jueza, es una profesional, el entorno, ¿no? ¿Cómo puede influir en las expectativas que se llevan adelante en cada uno de los análisis de toda esta situación?
Sí, obviamente es un caso importante y tiene esas repercusiones que usted dice, pero bueno, hay que resolverlo como todos los demás, De acuerdo a lo que surge de las actuaciones del juzgado.
Estamos hablando de una investigación de mucho tiempo, de mucho material, de mucha información. ¿Usted tiene que analizar todo lo que ya se investigó o se basa básicamente en lo que le llega de parte del fiscal Pacheco?
Yo sobre lo que me tengo que pronunciar es sobre, en concreto, sobre los puntos que pidió el fiscal. Uh-huh. O sea, en el proceso penal, el fiscal en tanto es titular de la acción penal. O sea, yo nunca voy a poder fallar más allá de lo que pide la fiscalía. Entonces, en base a lo que él entiende que son hechos delictivos, bueno, sobre esos puntos es que me tengo que pronunciar. Uh-huh. Los temas, los puntos que él descartó ya quedan fuera de mi decisión.
De su decisión, está claro. Doctora, mucho se ha hablado acerca, teniendo en cuenta la importancia de los protagonistas de esta causa, con respecto al tema de la prisión preventiva. ¿Cómo se maneja esto? En este contexto que por ahí es un tanto difícil de entender, porque estamos hablando del nuevo código, del antiguo código.
Yo sé que técnicamente, el tema es el siguiente: la prisión preventiva es una medida cautelar que tanto en el viejo como en el nuevo código, se entiende que es en caso de riesgo de fuga, de frustración, de alguna prueba. En el anterior código, lo que pasaba es que había algunos casos de prisión preventiva preceptiva, o sea, obligatoria. Por ejemplo, cuando la persona era reincidente, tenía delito anterior, en esos casos era preceptiva. Pero la concepción de la prisión preventiva es como una medida cautelar. El tema del proceso anterior, que es por el cual se rige este caso, es que cuando la persona es procesada sin prisión, una vez que se dicta la sentencia, si está en libertad, como se presume que está en libertad, sino que comete otro delito, opera el beneficio de la libertad condicional. Pero eso ya regía antes. Todas las personas en el proceso vigente hasta noviembre del año pasado, que eran procesadas sin prisión, al dictarse la sentencia, opera la libertad condicional, o sea que sigue en libertad bajo vigilancia. O sea, eso no es novedad y tampoco influye. En este caso, se suma que ahora la prisión preventiva no es preceptiva en ningún caso según el código nuevo, código procesal nuevo. Pero esta situación ya se daba antes con todas las personas que eran procesadas sin prisión. Justamente era una de las críticas al código anterior, que se procesaba con prisión cuando la persona es inocente, está presa, y en general se excarcelaba, y cuando era condenada estaba en libertad. Era una de las incoherencias del sistema anterior. Ajá. Que ahora eso cambió. Esa era una de las críticas que se hacía permanentemente.
Sí. O sea, doctora, a propósito...
Sí, es difícil, porque no tiene lógica en realidad.
Uno se pregunta, ¿no? Prisión preventiva no hay. No. ¿De acuerdo? Ahora, eso, de alguna manera, una vez que usted comience a actuar, pues ya está actuando en el tema, ¿no? ¿Puede ser que alguna de las personas pueda terminar detenida, pueda terminar presa igual?
Bueno, o sea, le hablo en general.
En general, no estoy preguntándole por ningún
caso concreto.
El
tema procesal es así. Cuando una persona es procesada sin prisión, si no comete nuevo delito hasta el dictado de la sentencia, va a estar en libertad al momento del dictado de la sentencia, y en ese caso va a operar la libertad condicional. La otra o sea que va a seguir en libertad. La hipótesis, o sea, podría llegar a estar una persona cumpliendo prisión al momento de dictar la sentencia cuando o comete nuevo delito o en caso que aparezca alguno de los riesgos que ameritan la prisión cautelar, o por ejemplo, riesgo de fuga, que se puede ir del país, que obstaculice alguna prueba. En ese caso, como medida cautelar, se podría disponer.
Uh-huh. ¿Ah? Claro, claro. Claro, uno, usted por ahí quizás, en términos generales pregunto, no me refiero a ninguna de las personas que hoy aparecen en sus iniciales, usted puede decidir, por ejemplo, no hacer caso a lo que plantea el fiscal. Le pregunto, ¿puede aparecer un caso de la tan mentada alarma pública que lleve a que se tome la decisión de detener a alguien?
Usted me está preguntando por el caso concreto. En general, la alarma pública es otro concepto muy discutido. Uh-huh. En este caso, el fiscal entendió que no había alarma pública, uh-huh. lo cual yo también comparto. El tema es que, además, para la prisión preventiva, es como le decía el proceso penal. El proceso penal es un proceso que se rige por el principio acusatorio, o sea que como no puedo fallar más allá, tampoco puedo disponer una medida cautelar que la fiscalía no me pidió.
Claro.
El fiscal es el actor del proceso penal, es el que pide. Entonces, uh-huh. bueno, el juez decide sobre lo que pide, pero no puede ir más allá.
No puede ir más allá.
Doctora, ¿ya están con vigilancia policial o sería en caso de un procesamiento las
personas? Acá ya concretamente sobre este caso, ¿no?
Sí. O en un caso específico, cuando el fiscal pide un procesamiento, ¿la vigilancia policial se aplica a partir de ahora o se aplica cuando la jueza lo decida?
El estar en vigilancia policial tampoco quiere decir que van a tener una persona en la puerta, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué significa vigilancia policial?
Se entiende que, bueno, en particular, que si cometen que no pueden cometer nuevo delito, porque en ese caso sí serían recluidos. Es como un estatuto, pero no quiere decir que van a tener un policía en la puerta. No.
¿Pero eso es a partir de ahora o en caso
no,
de un fallo?
No, sería en todo caso a partir del procesamiento.
Ajá. O sea que a partir de ahora, si una de estas personas quiere salir del país, ¿tiene que pedir autorización? No.
No, por ahora no. Por ahora no.
Uh-huh. Doctora, yendo concretamente a este caso, estamos hablando de figuras públicas, figuras políticas. ¿Puede ocurrir, se puede determinar la inhabilitación para ocupar cargos públicos?
Claro, son delitos que tienen esas penas también de inhabilitación, pero eso en caso de cuando se dicte la sentencia.
Claro,
¿no?
Claro, pero puede ocurrir, ¿no? Porque uno habla de abuso de funciones, en un caso se habla del delito de estafa, inclusive, ¿no?
Claro, la estafa no, además la persona respecto de la que se pidió tampoco es, que no tiene la calidad de funcionario público.
No es funcionario público.
No, uh-huh. pero respecto de los funcionarios públicos sí.
Claro, uno...
Porque se castigan con pena de inhabilitación.
De inhabilitación, ¿no? Hasta 2 años, por ejemplo.
Sí, de 2 a 6 el peculado.
El peculado, o sea, en el caso de Sendic estamos hablando de peculado y puede ocurrir que quede inhabilitado para ejercer cargos públicos, entonces.
Claro, y de 2 a 4 en el caso del abuso de funciones.
Ajá, y de 2 a 4 en abuso de funciones. Sí. Doctora, se ha hablado del tema del levantamiento del secreto bancario. Una de las dudas que nos ha surgido en las últimas horas es, cuando se habla del levantamiento del secreto bancario, ¿se investigan las cuentas que la persona tiene en Uruguay y las que pueda tener en el exterior?
Sí, las cuentas y lo de las personas y de las allegados, vamos a decir.
¿De los allegados?
Sí, no, en el exterior no.
En el exterior no se sabe. Ajá. No. Cuando hablamos de allegados significa que, por ejemplo, si estoy siendo yo investigado, también cae mi entorno, mi señor.
Familiar, claro.
Mi entorno familiar. O sea, que en este caso se investigaron a los protagonistas y sus respectivos entornos. Ajá. Exactamente.
Doctora, desde el punto de vista práctico, los acusados van a ser citados y se van a presentar ante usted.
Sí.
Y de alguna manera, no específicamente en este caso puntualmente, pero en un caso similar, ¿qué es lo que la jueza trata de indagar en esa audiencia, en ese contacto con las personas que van a ser citadas, que están de alguna manera acusadas por el fiscal?
En este caso, digo, y en la mayoría desde hace años, porque esa audiencia previa al procesamiento es una audiencia prevista en el Código del 80, que era, o sea, cuando el indagado declaraba hace años sin abogado hasta el momento del procesamiento. Entonces, bueno, se hacía una audiencia ratificatoria ante su abogado. Ahora ya hace años que eso se modificó. En este caso, todos los citados declararon extensamente en presencia de sus abogados. O sea, esta audiencia, la finalidad sobre todo que cumple es que se presenten y hagan los descargos frente al pedido fiscal. Porque en realidad, salvo que quieran hacer alguna aclaración más, algún agregado, pero en realidad ya está, o sea, la indagatoria ya está completa.
O sea, ellos no podrían citar nuevos testigos, ni usted solicitarlos.
Bueno, podrían llegar a pedir alguna prueba, sí, que piensen que todavía falta. Claro. Podría llegar, no sé si alguno lo hará. Eso
¿y en su caso usted podría pedir algo más?
Y bueno, depende, si se entiende que esa prueba, si entiendo que esa prueba corresponde, ahí, que es pertinente, claro, que puede, podría llegar a ser, pero bueno.
Claro, no sé. Uno se podía preguntar en todo este caso si usted puede llegar a cambiar los delitos, ¿no?, que plantea el fiscal, que ya los hemos detallado, que tiene que ver con abuso de función, especulado, y por ahí un delito de estafa también que aparece entre los implicados. ¿Usted puede llegar a modificar eso, quizás?
En principio no, yo me tengo que pronunciar si esos delitos corresponden.
Claro. ¿Usted ya ¿puedo? Sí.
¿Sí? ¿No?
No, me estaba terminando, ¿no?
No, eso sí, por eso digo que en base a lo que el fiscal pide y lo que las defensas van a contestar, bueno, se resuelve, el juez resuelve si corresponde o no lo que pidió el fiscal.
Usted tiene 45 días, ¿piensa tomárselo todos o pretende no, definir todo?
Espero que no. Ajá. Pretendo.
Y un detalle más con respecto a audiencia pública o a puertas cerradas. ¿Cómo se maneja esto teniendo en cuenta que
el viejo código? No, esto es el código
viejo.
El 80, no
el 80. Acá no es audiencia pública. No es un tema que también se nos ocurría preguntarle.
Aunque en este caso, como todos saben, como fue muy, o sea, en todas las audiencias estuvieron todos los defensores, todos los denunciantes, prácticamente se conoce qué declaró cada persona.
Sí, exactamente. Sí. Un poco la pregunta original que le hacía también se la puedo volver a replantear, porque por supuesto que usted tiene que actuar igual en todos los casos, ¿no? Pero la incidencia de figuras públicas tan fuertes, ¿no? De alguna forma lleva a que usted también tenga que tener en cuenta el hecho de cómo comunicar a la opinión pública, ¿no?
Sí, claro.
Porque
claro,
en el caso del fiscal, el fiscal no es de dar conferencia de prensa, pero tuvo que dar una conferencia de prensa,
claro,
para explicar
sí,
de qué se trata. Sí. Quizás tenga que ver con que usted hoy esté conversando con nosotros a propósito de este tema, ¿no?
Sí, claro, uno no puede salir a hablar de todos los casos, pero bueno, sí, a veces amerita, sobre todo para aclarar algún tema que puede no entenderse. Como el tema del sistema, como es el sistema de la prisión preventiva.
Doctora, ¿sabe que me queda una duda con respecto al tema de las cuentas bancarias, ¿no? Porque uno se puede preguntar, dejando de lado este caso, ¿no? Dejemos este lado de caso, de lado, olvidemos, ¿no?, de ANCAP. Me investiga a mí, por ejemplo, y mis cuentas bancarias. Pero si yo tengo cuentas escondidas en el exterior, no tiene cómo saberlo.
Sí, no.
Ahí está un tema, ¿no? Yo puedo sacar la plata para otro lado, no sé cómo, porque...
Claro. Pero, salvo que tengamos alguna información, digo, en otros casos, ¿no?
Claro,
no,
eso lleva mucho más tiempo,
digo,
¿no?
Pero que tengamos alguna información, porque venga alguien, y bueno, que se pueda rastrear, o sea, si se tiene conocimiento que hay alguna cuenta, bueno, sí se puede, pero averiguar así en todos los países que fuera posible, es prácticamente imposible, ¿no?
Claro. Doctora, le queremos agradecer su tiempo esta mañana aquí en Universal.
No, por favor.
Ha sido un gusto. Que tenga una buena jornada.
Bueno, hasta luego, gracias.
Hasta luego. La doctora Beatriz Larrie, que tiene en sus manos el caso ANCAP, con muchas cosas para entender, pues este equilibrio entre el viejo código y el nuevo realmente nos lleva a ciertas confusiones. Y después el tema de la prisión preventiva o si puede haber pena de cárcel para alguna de las personas imputadas, ¿no? Este es un escenario bastante, bastante complejo que mucha gente se plantea si alguien va a ir preso. Todo parece indicar de que no. Que sí, no va a ocurrir,
muy
¿no?
clara la jueza, ¿no?
Sí,
y que esperan no tomarse los 45 días para resolver después de las audiencias, es el plazo máximo que tiene, ¿no?